En el aire de Radio Uruguay comienza La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que laten dentro de los libros. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. Premio Morosoli a la difusión cultural. Premio de la Academia Nacional de Letras. Bienvenidos al corazón de las palabras.
Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa, dos invitados muy disímiles, muy dispares. Tienen que ver con artes, con disciplinas muy diferentes. En la segunda parte estaremos hablando con el ganador del Premio Nacional de Ensayo. Y en la primera parte vamos a darle la bienvenida a Victoria Vera. ¿Cómo andás, Vicky? ¿Andás bien?
Muy bien, encantada de estar acá otra vez en La Máquina de Pensar.
Música de regreso a casa. Esa es la obra que dirige y que escribió. Yo creo que es muy importante eso de que escribió Victoria Vera, ¿no? Vicky Vera la hemos, aquí ha aparecido en La Máquina de Pensar, no solamente entrevistándola como autora de libros, sino también como participante en el ciclo Bocaditos y Canapés.
Exacto.
Acercate un poquito al micrófono. Claro. Y ahora estás con esta ópera dirigiendo, una obra que escribiste, básicamente como que lo tuyo es la dramaturgia, ¿no? Aunque yo el primer libro, aquel que te entrevisté, era un libro tipo collage.
Creo que nos conocemos más por lo raro, ¿no? Porque en ese caso, Confesiones Crudas, de una treintañera en crisis, no es mi ámbito. Siempre me dediqué más que nada a escribir teatro. Uh-huh. Y en este caso, música de regreso a casa tiene que ver con eso. Y se suma la dirección, que eso es nuevo también.
¿Es nuevo?
Sí.
Porque vos sos actriz también, ¿no?
Yo hice la EMAD, soy egresada de la EMAD, pero cuando terminé la EMAD me dediqué más que nada a escribir. Uh-huh. Y con la dirección siempre me había dado mucho pudor,
respeto,
sí acompañé procesos asistiendo, por ejemplo, pero no dirigiendo. Y ya había tenido la primera experiencia con un unipersonal, con Caro Piñeiro, Cómo llorar en una casa llena de niños, que estuvimos preciosos. Vamos a hacer una función ahora el 20 de junio en el Florencio Sánchez. Seguimos con la obra. Pero claro, experiencia con un elenco y bueno, y nada más que con la Comedia Nacional, ¿no? O sea que sí, es como un gran debut.
Una gran alegría la Comedia Nacional y sobre todo, bueno, digamos la dirección. Y estamos hablando también de una obra que si bien tiene como una base gigantesca en la protagonista, ¿no? Básicamente es una mujer que regresa a casa encima de un auto. Esto lo puedo spoilear.
Sí,
arriba del escenario hay un auto verdadero, lo que impone mucho ver en un escenario un auto verdadero. Y bueno, lo que hace esta muchacha, la protagonista, es subirse al auto y de regreso a casa escucha música y ahí le van a pasar cosas.
Le van a pasar un montón de cosas.
Le van a pasar cosas. Y esa sería la apertura de esta obra. Pero lo que quería decirte es que además de este protagónico muy fuerte, de Soledad Gismet,
exacto,
hay muchos personajes. ¿Sí? Hay muchos actores, son 8 en total, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un elenco grande y increíble. Está Andrés Papaleo, está Jimena Pérez, está Fernando Banet, está
Sarabí.
Juancho Sarabí, está Elizabeth Viñoli. Uh-huh. Está Elina Dulce, uh-huh. Marietti, está... ¿dije todo?
Y no sé, Leandro, lo dijiste...
Y Leandro Núñez, por favor, en un personaje muy especial.
Uh-huh. Bueno, a mí yo siempre, digamos, Juan Sarabí me parece que es impresionante, o sea, lo veo...
Es un genio.
Y es esos actores que, aunque tengan un rol secundario, ahí se nota más todavía cuando son destacan, porque, digamos, en la cortita... La economía de gestos, la intensidad que le ponen es sorprendente.
Es un elencazo, para mí fue un placer gigante poder tener la posibilidad uh-huh. de dirigir a profesionales así, a claro. creadores así. Es en escenario, es un disparador de magias que tiene cada uno, que lo da todo, que entendieron enseguida la obra, creo, y pudimos construir un proceso muy lindo y en el cual la pasamos muy bien, y creo que eso se ve también y se transmite, que para mí es importante.
Sí, 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 la comodidad, digamos, digamos las ganas de hacer...
Se pasa bien.
Y de reírse, porque es una comedia, pero también te diría que es una comedia dramática, o sea...
Sí, claro.
Tiene una mezcla que es muy difícil de... Siempre cuando veo estas obras así que uno se ríe, pero a la vez queda... hay momentos de otra intensidad. Siempre me acuerdo de una frase que de un personaje, siempre la estoy repitiendo, ¿no? De un personaje de final de partida, de fin de partida, de Samuel Beckett, que dice: no hay nada más cómico que la tragedia humana o que la desgracia humana, dice.
Bueno, y algo de eso hay, sin duda, que yo trato de ir mucho a las funciones y me sorprendo mucho de las reacciones de la gente, momentos, bueno, de muchísima risa, carcajada, de emoción, de aplausos.
Sí, en la mitad de la obra, eso, sí, sí, me pasó, sí.
Es increíble.
Que de repente se largan a aplaudir, sí. Y de repente en unos
hay
momentos
un público
se
como
mucho.
Muy activo, se genera la instancia, la ida y vuelta, donde la gente tiene como esa libertad de expresarse, de demostrar que está disfrutando, y para mí es bellísimo presenciar eso.
Es brutal.
Eso. Es brutal,
el
sí.
día que yo fui, se empezó a reír había gente detrás de mí, en las filas de atrás, donde estaba sentado yo, que en un momento pensé, digo, pero qué hinchada que tiene Vicky Vera, pensé hasta eso, porque se reían de una forma que me parecía, había unas señoras que se reían muchísimo.
Sí, bueno, no, creo que mi hinchada fue al estreno,
sí,
y
sí,
la segunda
obvio.
Función, ya ahí no me hago más cargo, pero es verdad que sorprende, y sorprende también esto del final, del abrazo, de la emoción. Para mí el humor es muy importante al momento de crear, porque es la forma que tengo como de comunicar.
Es tu sello personal, digamos, ¿no? O
sea, no sé si es mi sello personal, no encuentro, creo que es esto, ¿no? De que cuando nos podemos reír en un grupo de desconocidos que se sienta frente a un acontecimiento teatral en una sala, donde sea, que ya es de por sí maravilloso, cuando nos reímos todos juntos de algo, pasan cosas para mí, que son bien importantes, y se transmiten cosas, y se genera empatía, y habilita también que puedan salir otras emociones que estaban por ahí. Claro. Y la obra tiene que ver con eso también, con hablar de temas que capaz que no son los más habituales, ver como la historia, el eje en una mujer que está presentando los síntomas del climaterio, que es algo tan común, pero tan raro de ver en el escenario,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Y eso genera muchas, muchas reacciones, tanto de las mujeres como de los varones presentes también.
Sin duda. Tiene que ver con la crisis de la mediana edad, pero enfocada exclusivamente desde el punto de vista de la mujer. Pero sobre todo estos que estamos diciendo son como rótulos, etiquetas, para tratar de contextualizar algo que es único, ¿no? O sea, la obra, yo te decía fuera de micrófonos, se nota cuando es una obra que viene de la imaginación personal. Entonces yo creo que engancha, conecta más con la imaginación de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque lo que va a ver es esta protagonista y, como nos pasa a todos, en nuestro mundo interior está lleno de voces, de fantasmas.
Exacto.
De voces, y lo que vamos a ver es que en el caso de ella tiene un barullo impresionante en su cabeza. Exacto. Y le pasa de todo.
Exacto, está ahí la música como catalizador que empieza a despertar imágenes y también la presencia de personas de distintos contextos que, pero por algún motivo ella los trae a ese momento y se dan las situaciones en relación a esas personas, del presente, del pasado, del futuro. Y creo que sí, que hay algo íntimo y personal en relación al momento concreto que está viviendo, y Soledad lo transmite muy bien. Y la gente lo recibe con mucha claridad el mensaje, ¿no? Pasan cosas, hay un ida y vuelta que a mí me parece hermoso eso en el teatro.
Y también, digamos, cuando decimos voces interiores, fantasmas, presencias, digamos, algo, por ejemplo, es muy habitual en todos nosotros que aparezcan las voces de los padres, por ejemplo. Eso sería una cosa, digamos, todos estamos marcados por nuestros padres, por la abuela, por el abuelo, en fin. Pero lo que es, la obra da es un marco, digamos, de qué es lo que nos pasa en la mente también habitualmente, es un marco de otros personajes, de una cuestión imaginaria. No todos los personajes que van apareciendo, por lo menos a mí me quedaron tan claro cuál era la función de cada uno, sino que uno admite que puede pasar casi cualquier cosa, y eso es cuando se logra admitir eso en una obra.
Sí. Sí, se instala el código, ¿no? Yo tenía muchos miedos desde la dirección, sobre todo, ¿no? Decir, uy, pero qué, ¿no? ¿Qué es toda esta información o cómo se organiza? Se organiza, obviamente, en relación a un viaje, ¿no? Real y simbólico, pero un viaje, en fin. Y cada personaje, cada situación va estructurando un poco como estaciones que va pasando ella a lo largo de toda la obra, ¿no? En el caso de los padres, sí. Para mí el teatro tiene la singularidad que es el espacio para hacer posible lo imposible y que sea ahí, que sea presencial, que no sea a través de una pantalla. Entonces esa fantasía me parecía bien bonita, ¿no? De representar, de ver realmente una escena de cómo sería ella con sus padres en ese auto, por ejemplo. Y las reacciones que eso genera.
Claro. En ese caso, Juan Antonio Saraví es uno de los, es el padre, y ahí es, digamos, como uno ya está más habituado a los personajes de sus padres, de hecho la obra juega más el humor con eso, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Es decir, las diferencias generacionales.
Sí, son los padres bien especiales.
Claro, son padres
que no actuarían capaz como pensamos, ¿no? Que tendrían que ser los padres, exacto. Pero creo que eso tiene que ver también, ¿no? Con la muerte de los padres simbólicos, de los que tenemos de cuando somos chicos y después crecemos, y poder dialogar en relación, exacto, a eso y entender que al final, también desde el lugar cuando uno pasa a ser padre, ¿no? Y entender lo que veía en ese momento cuando era chico, y en relación a eso es que se genera el intercambio, es verdad, de una forma poco habitual, pero las referencias están, y de alguna forma tiene un mucho humor la escena, pero también es muy emotiva en el vínculo.
Sí, bueno, tiene que ver de eso, digamos, con ajustes de cuenta, pero cuando ya somos todos mayores, adultos, entonces también hay, obviamente, comprensión y perdón, pero digamos, eso sería, digamos, lo más habitual o lo más fácil de comprender. Luego la obra se da, y aparte los padres no aparecen enseguida, eso queda claro, pero quiero decir que se da esa libertad que se da la imaginación. Entonces yo me gustaría preguntar muy brevemente tu proceso creativo, porque eso yo lo he visto, ese humor que tenés, que tiene que ver con lo autorreferencial, y aparte, digamos, tus obras muchas veces tienen que ver con distintos estadios de la mujer,
sí,
¿no?
Es verdad.
¿Cómo se da? Digamos, ¿cómo hiciste para hacer esta obra?
No, el disparador, yo ya venía con funciones del estreno de Cómo llorar en una casa llena de niños, y claro, yo tengo tiempos también, no sé si reducidos, pero entre las obligaciones familiares y el trabajo, el tiempo para sentarse a escribir a veces no es el que a una le gustaría que tener, ¿no? Y ya estaba preocupada, decía, no estoy escribiendo nada nuevo, ¿no? Ya tenía como la cabeza preocupada en lo que venía. Y para mí el disparador fue muy claro, fue una noche volviendo cansada de traer a ir a buscar a mi nena mayor y llevarla a casa y sentir como el cansancio de toda la semana, ¿no? Llegar, estacionar y decir, fa. Y tuve como una imagen muy clara en relación a la música que sonaba, a ese momento particular de noche, invierno, tarde, que uno dice, fa, todo esto pasó esta semana. Y el disparador entonces para mí fue el cansancio, seguro. El cansancio en relación a, bueno, al trabajo, a las obligaciones familiares,
a la vida.
Exacto. en este contexto y con esta edad. Entonces, fue muy claro para mí. A partir de ahí, empezar a jugar como siempre, a escribir, borrar, divertirme. Para mí la escritura es como un lugar de absoluta impunidad. O sea, después veo, después tengo tiempo de borrar o no, pero es como, me tengo que divertir, y muchas cosas quedaron en el tintero y otras aparecieron, y muchas aparecieron capaz propuestas desde la dirección, cuando tenés un grupo de actores tan alucinante, uh-huh, y ver cómo juegan las escenas y a dónde las llevan. Eso también es, tomé muchas cosas, claro, de ahí porque es ese ida y vuelta. Pero sí, fue un proceso largo igual, ¿no? Yo empecé esto a finales de 2024, después me llega la invitación para que fue el doctor Ona India que me invita, que me deja así muy feliz y emocionada porque era algo que yo no me imaginaba,
no lo esperaba,
y ahí fue como el impulso que necesitaba para escribir, y fue todo el año el proceso hasta llegar que igual tuvimos modificaciones durante el proceso de ensayos también, no sustanciales, pero ajustes, o capaz que desde la escritura la obra iba para un lado que después uno cuando empieza a ensayar las cosas adquieren una forma, un cuerpo vivo que piden otras cosas. Y hay que escuchar eso también, ¿no? Entonces fue divertidísimo, sí.
Es el famoso proceso, como voy a decir una palabra que se está usando mucho, orgánico, de llevar a cabo los ensayos, ¿no? Digamos,
sí.
Ahí siempre se da esa cuestión tan increíble que tiene.
Bueno, un ejemplo de eso es la escena con Elizabeth Viñoli, que hay un control ginecológico, por decirlo de alguna forma, que eso inicialmente el texto no lo impulsaba. Y eso fue, lo descubrimos con el proceso de trabajo con las actrices en escena, y que sumó perfecto. Podría haber estado en el texto, pero no estaba así de esa forma planteado, y el teatro lo permite. El teatro es un lugar mágico.
Es tremendo. Yo, a mí me ha pasado pocas veces ir a un ensayo. Una vez me invitaron a un ensayo del Galpón y me quedé sorprendido de, digamos,
es que hay
verlo
que ir
el
a
martes
los ensayos.
Y eso se empezaba el sábado, y entre el martes y sábado pasaron cosas que yo no vi, o sea que se cambiaron,
seguramente.
Se ajustan cosas
más cerca a la fecha del estreno, pero es bien interesante cuando vienen la mirada especializada. Me parece que la participación en el proceso de ensayos creo que encuadra buenísimo eso. Da otra información también, es como un lugar de apertura. Yo, para mí,
sí,
los ensayos, si se puede y el material lo habilita, sería precioso que fueran a puertas abiertas.
Sí,
también.
Sí, bueno, en este caso
no todos los procesos lo habilitan, ¿no?
Pero en este caso sí. Increíblemente fue un director brasileño el que me invitó. O sea, ahí te das cuenta que los uruguayos no te invitan. Y me dijo, usted, si quiere venir, para mí sería un honor. Yo dije, me están invitando a ver Ricardo III en el ensayo.
¡Claro! Bueno.
Y me quedé abrumado porque lo que vi es que, obviamente, vi que había desajustes. Esto era un martes, iba a ser el sábado. Pero
claro, el martes fue, estos no llegan.
Exacto. Pero sobre
esto
todo,
no se estrena.
Y abrumado por la cantidad de variables que hay como imaginé un millón de variables de aquí del martes al sábado.
Desde lo actoral y desde lo técnico, nosotros trabajamos un equipo técnico increíble que armamos para el espectáculo, que para mí también fue toda una novedad poder convocar técnicos de distintos rubros.
El
trabajo de Nando Scorsella, yo lo vi, fui especialmente al teatro al montaje a verlo porque no daba crédito cuando sacaron el auto todo desguazado, perfecto, era como la sorpresita del huevo de Pascua. Entraron al teatro y en un par de horas se armó adentro. Y decís, wow, todo es posible, y los profesionales que hay en este país a nivel técnico es increíble. Pero es cierto que después hay desafíos técnicos que se presentan cuando más se acercan a pocas horas del estreno, que hay que resolverlos. Y eso implica cambios, y está bueno que así suceda. Está buenísimo. Yo te voy a invitar a los ensayos otra vez.
Bueno,
claro,
bueno.
Para mí es re importante. Creo que enriquece mucho la mirada, contextualiza y también ayuda a que se entienda mejor el mensaje, capaz, ¿no? Y también esta cosa como sagrada, el espacio sagrado, no todos los materiales lo habilitan, como decía recién, pero si se puede, creo que hay más todavía para disfrutar en relación al fenómeno teatral, más allá de las funciones.
Es un capítulo aparte, y creo que tenemos que hablar, es Soledad Gismet, ¿no? La actuación
capítulo
de ella.
Aparte.
Es un capítulo aparte, porque si bien estamos hablando de ocho personas, más de ocho personas, que son ocho actores, pero hay más, no son más personajes.
Sí, porque algunos doblan. Exacto.
Algunos hacen doble personaje. Ella tiene, no sé, un 70% descansa sobre ella. Y bueno, hay algo que uno ya la conocía, pero aquí hay como un despliegue muy grande, por ejemplo, de texto, ¿no?
Es sí, claro.
Sorprendente el texto que dice, y la cantidad de palabras.
Soledad, bueno, es una actriz que es un placer trabajar con ella. Es por momentos yo siempre decía, me dejaba desconcertada. Y en relación sobre todo a lo que tiene que ver con la ética del trabajo. De una actriz que ya en dos días ya igual la letra ya la sabía, ¿no? Que coloca cada texto. Nunca me había pasado a trabajar con alguien que al revés, que si yo quería hacer un corte, me peleaba los cortes. No.
Quería seguir.
Claro, ¿por qué vas a...? Pero pará, ¿no me diste la oportunidad? No, todo lo contrario. Me parece que la obra, bueno, hay que ajustarla más por este lado. ¿Cómo le exige a la dirección ella? Y creo que disfruta de todo. Y bueno, nada, es un trabajo basado en su talento, su trabajo, en su oficio, en su sensibilidad. Y es claro, cuando una persona deja todo en cada función, y creo que el público lo recibe claramente. Las dos estamos muy felices con este proceso. Yo ya la conocía, bueno, por su trayectoria como actriz. Incluso hicimos una colaboración con la banda sinfónica, que ella ya estaba ahí en la comedia, y yo reescribiendo un texto de Pedro y el Lobo para niños, y ella era uno de los personajes, Mepe. Y hay talento en este país. Y ella es, bueno, un gran ejemplo. Y para mí fue hermoso tener la posibilidad de trabajar con una actriz de esa magnitud, y con un elenco que además está al servicio de ese rol. Y otra vez, la ética del trabajo, estar al servicio del compañero.
Ah, sí, claramente.
Qué energía dejo para dejarla al que viene, para que retome, qué voy a cambiar. Actores que proponen, que digo, se me ocurrió hacer esto. Dulce, por ejemplo, en la escena del accidente del auto, me dijo, mira, podemos plantear esto cuando ya estábamos. Esas son cosas que pasan ahí, que si ibas el martes no la veías, pero el sábado, vamos a proponer acá este momento, no lo voy a spoilear. Y es increíble. Entonces, cuando se genera que hay un elenco que tiene ganas de seguir creando, que no es imponer, que se trabaja sobre el colectivo, sobre construir y generar los espacios para que todo el mundo pueda desplegar sus herramientas de la mejor forma, es muy emocionante. Y ni que ahora trabajo con el directorio de dirección, porque la dirección para mí siempre fue un lugar de mucho respeto, y no quise mucho indagar por esos lados, pero la comedia me permitió la posibilidad de poder trabajar con Caro Piñeiro y Vale de Sousa desde la asistencia de dirección, que eso para mí era bien importante en relación a las el rubro contingencias familiares con nenes chicos como tengo yo, pero además por el talento de ellas, de bueno, coreografía, generando escenas, y siempre aportando, diciendo, bueno, vi que acá tal cosa, vi que acá no, pelear con ellas, para mí sí, para mí no. Y creo que todos esos debates y esos intercambios es lo que sostiene como el espectáculo, ¿no? Esta propuesta en sí, y que estamos disfrutando tanto.
Puedo decir que, digamos, la discusión en el proceso con las asistentes, la asistencia de
dirección. Sí, en realidad, ¿no? Más que asistentes, o sea, yo autodenominé el directorio. Somos un directorio porque tienen voz y voto también, y nos divertimos mucho, trabajamos mucho en relación a eso, y sí, claro, muchísimo debate, pero es necesario porque si no es como un lugar de... Estamos como acostumbrados, capaz, como una cosa muy de soledad, o eran prejuicios míos que yo tenía.
O la idea de... Esta cosa del director.
Sí. Pater, familia, que todo lo soluciona, lo resuelve. Bueno, esto va a ser así porque... Y yo no me sentía muy cómoda con ese lugar. Y ahora por primera vez sentí que me daba la posibilidad de poder dirigir desde otras formas que me parecen como más relacionadas a lo que pienso y cómo trabajo. Y esa libertad la agradecí, la agradezco, y creo que incide en el resultado final.
Es una forma más cooperativa de actuar, si se quiere, entre las tres,
digamos. Yo creo que sí, para mí es
pero
importante.
Igual la que definías vos era, al final era
sí,
tu intuición,
y tuve que rechazar el director, y me vetaron algunas cosas, pero algunas cosas las tuve que porque bueno, una palabra última tiene que haber, pero ver también propuestas de actores increíbles y decir, está bien, a estos actores.
Igual se nota, digamos, que la obra no solamente funciona, sino que, insisto, y pongo el ejemplo de Sarabí, pero puede poner de otros, de que se ve que disfrutan de hacerla cortita y al pie, y digamos, están, ¿no? Porque saben que está funcionando. Obviamente yo la vi ya avanzada. Esta obra va hasta el 26 de abril. Quedan muy pocas funciones, y va de jueves a sábado, va los miércoles a 18 horas, de jueves a sábados a 20 horas, y los domingos a 17 horas. Hay muchas funciones por la semana, por supuesto. ¿no?
Sí, sí, es demandante, es para el elenco, son de funciones de miércoles a domingo en distintos horarios, uh-huh. Pero bueno, sí, la comedia es un elenco de profesionales que sí que los sostienen y cada noche lo dejan todo.
Uh-huh, uh-huh. Y otra cosa es que, por ejemplo, el hecho de que la comedia cuente con un presupuesto y con unos recursos que no son los del resto, digamos, del espectro teatral, no quiere decir necesariamente que haya gran despliegue de recursos, no siempre.
No, depende de la propuesta.
Pero en este caso la propuesta, por ejemplo, eso, insisto, poner un auto en medio del escenario, que uno dice cómo lo hicieron para entrar ahí, y es un objeto muy fuerte, ¿no? Y el hecho que sea un auto de verdad también tiene una presencia.
Sí, sí, es el auto más obviamente un diseño de luces que lo organiza, un diseño de sonido que organiza la historia, porque era muy difícil también pensar llevar a la puesta una obra que muchas de las escenas transcurren adentro de un auto,
claro.
Entonces desde el sonido era un desafío.
Y del punto de vista de la luz también.
Exacto,
de la iluminación. Sí, sí.
Y por supuesto el audiovisual, porque hay que generar la sensación de movimiento que por momentos está muy clara y se ve, y ese paisaje que va, y que ningún rubro sepas, esté todo el servicio de, ¿se entiende?
Sí, que ninguno supere a los otros. Y también está la música, que es también una playlist de canciones clásicas para una mujer de 45 años.
Sí, bueno, sí, podemos decir que sí, sí, sí.
Viernes de noche, una mujer avisa que ya salió de la oficina, enciende la radio, maneja, nunca llega. Esta es música de regreso a casa, está en la Comedia Nacional y esto va a la Sala Verdi, reitero, desde los de miércoles a domingos a distintas horas y va hasta el 26 de abril. Es importante recordarlo eso, ¿no?
Sí, creo, están confirmadas unas funciones especiales que vamos a hacer en el Florencio Sánchez 8, 9 y 10 de mayo, uh-huh. recién confirmaditas, uh-huh. Pero la oportunidad para verla ahora en Sala Verdi es ahora.
Hasta el 26
y
de abril.
Ya tenemos vendidas bastantes entradas, así que bueno, acordarse de los descuentos, uh-huh. Entrar a la página de la comedia, nada, hay lugar para todos, en cualquier circunstancia, con cualquier característica, se puede acceder a un espectáculo de la Comedia Nacional, en este caso música de regreso a casa, pero sino también Antígona o el síndrome de Stendhal. Uh-huh. Y en el caso de música, quedan pocas funciones. Yo me iría acercando a averiguar, ir pensando qué fecha es.
Pensar que...
Porque estamos teniendo linda concurrencia.
Miércoles a domingo, va hasta el 26 de abril, por ahora en el Sala Verdi. Victoria Vera, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias por la invitación.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Me gustó mucho.
Habían dos sentados en un banco de plaza, ¿sabes? Y decía, la contradicción forma parte de la vida. Y lo miró. Y el tipo dijo, ¿te parece? Y respondió el otro, claro que no.